Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 14 de febrero del año 2018. Bueno, pues vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a donde nos quedamos ayer, en el capítulo 2, un capítulo muy importante. Ya sabéis que este ciclo de estudio va a durar por lo menos un mes, todo el mes de lo que queda del mes de febrero, ya que vamos a ir estudiando capítulo por capítulo este tremendo libro de los Hechos de los Apóstoles, donde vamos a aprender muchas cosas. Mi esposa Angélica pues va a colaborar en leer, vamos a ir leyendo unos cuantos pasajes del capítulo 2 y lo vamos a ir comentando. Como dije ayer, no tengo absolutamente nada preparado, todo lo que se va a decir va a ser de forma espontánea. Vamos a ir comentando los textos conforme pues se vayan leyendo y conforme pues el Espíritu de Dios nos vaya inspirando. Bien, voy a hacer un breve repaso de los últimos pasajes que estuvimos viendo anoche. Ayer, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el verso 3, vimos cómo se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de la energía del Poderoso y comenzaron a hablar en otros idiomas según la energía del Poderoso les daba que hablasen. La traducción que estoy utilizando pues es el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Esta traducción que hice el año pasado es la mejor traducción que de momento existe en el mundo, lo aseguro. Entonces el pasaje bíblico, como podéis ver, fueron llenos del Espíritu de Dios y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Ya estuvimos viendo como no tiene que ver nada con la babosada diabólica, carnal y estúpida que hablan en las sectas diabólicas pentecostales. Las iglesias llamadas iglesias pentecostales, lo que se ha hecho desde el año 1901, que es donde apareció allí los Estados Unidos, es una falsificación satánica del verdadero don de lenguas. Lo que hablan ellos no es el don de lenguas, sencillamente es una repetición carnal, estúpida, diabólica, absurda, no tiene ningún significado, y que estos hijos del diablo, estos falsos evangelistas y falsos pastores, han hecho pasar como si fuera el verdadero don de lenguas. Y lo que han hecho es falsificar nada más y nada menos que uno de los dones que Jesús dio a su iglesia, como es el don de idiomas, el don de lenguas. Entonces, como podéis ver, eran idiomas humanos, lo dice bien claro el texto, les oían hablar en su propia lengua, en su propio idioma. No comenzaron a decir estupideces y babosadas sin sentido los apóstoles, sino que hablaban idiomas de otras naciones. El hermano William Castillo también pues va a colaborar leyendo ahora unos pasajes bíblicos que yo voy a ir diciendo. Bien, voy a leer ahora seguidamente los versos 7. A partir del verso 7 dice: y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en nuestro idioma? La palabra griega que ahí aparece es glosa, que significa idioma. En nuestra lengua en la que hemos nacido. Os dais cuenta, no era la babosada diabólica, carnal, que hablan estos hijos del diablo que se hacen pasar por pentecostales, por cristianos, y son auténticos hijos del diablo que han falsificado el don de lenguas. Y luego, para dejar claro que eran idiomas humanos, este verdadero don de lenguas, menciona las regiones donde se hablaban esos idiomas. Versículo 9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, idiomas, las maravillas del Poderoso. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. ¿Por qué les decían que estaban llenos de mosto? ¿Por qué les decían que estaban borrachos? Porque estaban llenos del Espíritu de Dios. Tenían el poder de Dios, y al hablar en esos idiomas de otras naciones, estos individuos, algunos de ellos decían que estaban borrachos, porque claro, no entendían esos idiomas que estaban hablando y por lo tanto creían que estaban borrachos. No porque dijeran las babosadas que hablan los falsos maestros pentecostales, estos falsos pastores, no. No decían estupideces como amkalabalabai, babababababababababa, no. Eran idiomas humanos. Repito, decían que estaban llenos de mosto, que estaban borrachos, porque hablaban en idiomas de otras naciones. Y al no entender esos idiomas, pues decían que estaban borrachos. Esto es como si, por ejemplo, vosotros veis a alguien que está hablando en un idioma de otro país, un idioma que vosotros desconocéis completamente, pero es un idioma de otra nación, de otra nación del mundo, pero vosotros lo desconocéis completamente. Y empieza a hablar y hablar, hablar en ese idioma, y vosotros creéis que está borracho, que está lleno de mosto. Pues exactamente lo mismo es lo que ocurría aquí en Pentecostés. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es analizar, vamos a ver, a leer el primer discurso evangelístico que dio el líder de los apóstoles, que fue el apóstol Pedro. Una vez que fueron ya llenos del Espíritu de Dios, fijaos, estaban llenos del poder de Dios. Luego vamos a hablar, después de este estudio, voy a comentar un poquito una pregunta que hizo antes el hermano William, digo, el hermano John, sobre el asunto de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es eso de ser lleno del Espíritu? ¿Qué es eso del bautismo en el Espíritu? ¿Qué es eso de ser lleno del Espíritu? Es algo muy importante y es algo que tenemos que buscar todos los cristianos. Somos salvos, o sea, somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu de Dios, pero no todos son llenos del Espíritu Santo. Hay una frase del apóstol Pablo que dijo, no os embriaguéis con vino, no os emborrachéis, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. ¿Lo veis? Es algo que el Espíritu de Dios, algo que Pablo dijo bien claro, que lo cual tenemos que ser llenos. Tenemos que buscar ese poder de Dios, ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Pues sencillamente para poder testificar, para poder dar testimonio de la verdad, de la verdadera doctrina del Evangelio. Para eso sirve el ser lleno del Espíritu. Aquellos que no están llenos del Espíritu de Dios, del poder de Dios, sencillamente no pueden dar testimonio. No pueden dar testimonio del Evangelio, no pueden ser testigos de Cristo. Podrán ser hermanos, podrán ser cristianos, hermanos en la fe, pero no están llenos del Espíritu Santo, no están llenos del poder de Dios. Esto es muy importante y es algo que vamos a hablar después, al final de la escuela. Bien, pues ahora vamos a entrar, como dije, a estudiar el primer discurso que dio el apóstol Pedro, que van a leer los dos primeros versículos, mi esposa Angélica.
Capítulo 2 de Hechos, versos 14-15. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel.
Gracias, hermosa. Ahí lo tenéis. El apóstol Pedro se puso en pie con los 11 y alzó la voz y les habló. Era el líder de los apóstoles. No fue el primer papa de ninguna manera. Eso fue una mentira de la Iglesia Católica Romana, pero sí era el líder de los apóstoles. Era el que tomaba la palabra y hablaba en nombre del resto de los apóstoles. ¿Qué es lo que les dijo Pedro? Pues a los que estaban ahí en Jerusalén, a todos los judíos y prosélitos que habían ido a esa fiesta, a la fiesta de del Pentecostés, que era anual, es una de las siete fiestas santas de Dios, pues dijo bien clarito que no estaban borrachos de vino, no estaban ebrios, como ellos suponían, ¿no? Sencillamente, pues habían sido llenos del Espíritu de Dios y se manifestó en ellos este don de Cristo que Dios dio a su iglesia, que Cristo dio a su iglesia, uno de los dones, como es el don de lenguas, el verdadero don de lenguas. Y es lo dicho por el profeta Joel. Sigue diciendo, versículo 16, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice el Poderoso, lo derramaré de mi energía sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi energía y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del amo grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del amo, o sea, del Señor Jesús, será salvo. Ahí lo tenéis. Lo que hizo Pedro es citar esta profecía de Joel capítulo 2 y en parte, no de forma completa, pero sí en parte se cumplió el día de Pentecostés, ahí en Jerusalén. El Espíritu de Dios, la energía del Poderoso, fue derramada sobre toda carne. Cuando dice toda carne, evidentemente no se refiere a todos los seres humanos que viven en el planeta Tierra, no. Cuando dice toda carne se refiere a los siervos de Cristo, a los discípulos de Cristo que estaban ahí en Jerusalén. Fue derramado el Espíritu de Dios, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, efectivamente. Eso es lo que hicieron los discípulos de Jesús el día de Pentecostés. Profetizaron. Hablaron a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Hablaron en esos idiomas y por lo tanto profetizaron, ya que edificaron. Dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto es lo que ocurrió en parte, repito, ahí en la primera comunidad cristiana en Jerusalén. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi energía y profetizarán. Como he dicho, pues ellos lo que hicieron es profetizar, ya que edificaron. Y luego aquí, a partir del verso 19, ya se está refiriendo a eventos proféticos que van a ocurrir en el futuro. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del amo grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Como podéis ver, esto es una profecía que se va a cumplir justo antes de la segunda venida de Cristo. Esto lo vemos ahí en Mateo capítulo 24, versos 29 y 30, lo dijo Jesús. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Y como dice aquí, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Fijaos bien, esto es muy interesante. El apóstol Pedro estaba citando al profeta Joel, Joel capítulo 2, donde se dice todo aquel que invoque el nombre de Yahvé será salvo. Y el apóstol Pedro aplicó esa profecía a Jesús, enseñando de forma irrefutable que Jesús ese es el Señor, ese mismísimo y eterno Señor Yahvé de los ejércitos mencionado en Joel capítulo 2. Repito, en Joel 2 se dice, todo aquel que invoque el nombre de Yahvé será salvo. Y aquí en Hechos capítulo 2 verso 21 dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, refiriéndose al Señor Jesucristo. ¿Por qué sabemos que se refiere al Señor Jesús? ¿Por qué? Porque es Jesús quien vendrá del cielo, y no solo eso, sino que el propio apóstol Pablo también en Romanos capítulo 10 citó esta profecía de Joel y la aplicó a Jesús. Todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí lo tenéis. Y por consiguiente, esto demuestra bien claro que el Señor Yahvé mencionado en el profeta Joel, capítulo 2, es el mismísimo Señor Jesucristo. Evidentemente es eterno, ya que Yahvé de los ejércitos es un Dios eterno. Bien, vamos a ir ahora al verso, a los versos 22 y 23 que va a leer el hermano William Castillo.
Buenas tardes a todos los hermanos, gracia y paz. Esta versión bíblica que utilizaré se llama Dios habla hoy. Leeré los versículos 22-23 del capítulo 2 de los Hechos. Dice así: escuchen pues, israelitas, lo que voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Jesús de Nazaret fue un hombre a quien Dios aprobó ante ustedes, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Y a ese hombre que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado a ustedes, lo mataron por medio de hombres malvados. Ustedes lo crucificaron.
Gracias, hermano William, por haber leído el pasaje. Vamos a comentarlo, vamos a analizarlo. Fijaos lo que dijo el apóstol Pedro. Habla de Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno, dice varón aprobado por el Poderoso. Le llama varón, era un hombre. Jesús cuando vivió en la tierra era un hombre, no era un dios, no tenía ninguna naturaleza divina, sino que era un hombre, por eso es que se le llama varón. Le llamó varón, varón aprobado por el poderoso entre vosotros. ¿Y cómo sabemos que Dios, el Padre, aprobó a Jesús, a su Hijo Jesús? Pues por medio de las maravillas, prodigios y señales que Jesús, o mejor dicho, que Dios el Padre hizo entre ellos, entre el pueblo de Israel, por medio de Jesús. Esas maravillas, esos prodigios, esas señales las hacía Dios el Padre. Pero como dijo aquí el apóstol Pedro, por medio de Jesús. Jesús era el mediador al cual el Padre utilizó para hacer todos esos prodigios. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento del poderoso prendisteis y matasteis en mano de inicuos. ¿Esto qué significa? Que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Dios ya lo había anticipado, lo había propuesto el Poderoso Supremo, el Padre, que su Hijo sería entregado, que sería prendido y que sería muerto por manos de malvados, de inicuos, clavándole en un madero. Ya estaba previsto, por así decirlo, previsto por el Dios Padre. Esto lo podemos leer en pasajes como Isaías 53, por ejemplo, donde se habla de la muerte del Mesías, que sería muerto, moriría por los pecados, por las iniquidades del pueblo de Israel. Porque fueron los pecados, las iniquidades de este pueblo, los que condenaron a muerte a Jesús, le llevaron a la muerte. Estaba predicho, ya estaba profetizado, ya fue escogido por Dios, y Dios sabía perfectamente por qué lo envió al mundo, a su Hijo, para dar su vida. Como dijo Jesús, no he venido a ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate de muchos. Para eso vino Jesús. Y dice el verso 24, al cual el poderoso, es decir, el Padre, levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué dijo el apóstol Pedro que era imposible que fuera retenido por la muerte? ¿Por qué? Porque es imposible que la muerte pudiera retener a Jesús, aunque sabemos que Jesús murió, estuvo 3 días muerto, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios le libró de la muerte, le resucitó al tercer día? Dice aquí, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Claro que era imposible, porque Jesús nunca pecó. ¿Cuál es el salario del pecado? Es la muerte, ¿verdad? El alma que peque esa morirá. Jesús nunca pecó. Sin embargo, murió. ¿Por qué murió Jesús? Porque entregó su vida, no porque él tuviera pecado, porque él jamás pecó. Él era inocente, sin mancha, era justo, pero él murió, no por sus pecados, no porque él pecara, sino porque voluntariamente entregó su vida en rescate, por amor a sus ovejas. Bueno, por amor al mundo entero, no, sino por amor a sus ovejas, como dijo Jesús en Juan capítulo 10. Mi vida doy por las ovejas, por eso es que murió Jesús. Porque él entregó, él dio su vida voluntariamente, nadie se la quitó. Él no murió por sus pecados, sino que sencillamente la entregó voluntariamente por amor a los suyos. Por eso es que dijo Pedro, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Era imposible. Por eso es que Dios el Padre era necesario que lo resucitara al tercer día. Y dice el verso 25, porque David, el rey David, dice de él, es decir, de Jesús. Fijaos, ya el rey David habló de Jesús. Veía al amo, es decir, al Señor, siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el reino de la muerte, ni permitirás que tu apartado vea corrupción. Ahí lo tenéis. Es una profecía que no se refiere realmente al rey David, porque David murió, sino que estaba hablando proféticamente de la muerte del Mesías, de la muerte del Mesías, que no vería corrupción. El rey David sí que vio corrupción. Él murió y su cuerpo se corrompió, pero no así el cuerpo de Jesús. Él jamás vio corrupción. Su alma no fue abandonada en el Hades, es decir, en el reino de la muerte. Aquí cuando dice no dejarás mi alma en el reino de la muerte, no se refiere a un alma inmortal que esté viviendo en un más allá. No, significa no dejarás mi vida, no me dejarás a mí, mi alma, mi persona, en el reino de la muerte. Es decir, no dejarás que yo esté muerto, que esté bajo el poder de la muerte. No permitirás que tu santo vea corrupción, refiriéndose a Jesús. Así que el rey David no estaba hablando de sí mismo, estaba hablando proféticamente de Jesús, del Mesías, como vamos a ver ahora, como explicó el apóstol Pedro seguidamente. Bien, dice el verso 28, fijaos, Hechos 2, 28. El 27 dice, porque no dejarás mi alma en el reino de la muerte, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Refiriéndose evidentemente a Jesús, no se refería al rey David, porque el rey David murió y su cuerpo se corrompió. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Está hablando, lo veis, de la resurrección de este siervo de Dios. Me llenarás de gozo con tu presencia. Y ahora fijaos, vamos a leer lo que dijo el apóstol Pedro, los versos 29 y el 30, que va a leer mi esposa Angélica.
Verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y el verso 30 dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento el Poderoso le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono.
Gracias por la lectura, esposa mía. Bien, fijaos bien que aquí lo que dijo el apóstol Pedro es exactamente lo mismo que os he dicho yo. Dice, se os puede decir libremente que el del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, el rey David no resucitó, él se corrompió en el sepulcro. Pero siendo profeta, porque el rey David, además de ser rey, también era profeta de Dios, y sabiendo que con juramento el Poderoso le había jurado que de su descendencia, es decir, de su linaje, en cuanto a la carne, levantaría al Mesías que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma, es decir, el alma de Cristo, no fue dejada en el reino de la muerte ni su carne vio corrupción. Ahí lo tenéis. El rey David, que era profeta de Dios, habló ya de esta muerte y resurrección de Jesús. Y además claramente dijo que él, el Mesías, sería de su linaje, descendiente suyo, y se sentaría en su trono, el trono de David. ¿Cuándo Dios dará el trono de David a Jesús? Esto lo dijo el ángel en Lucas capítulo 1, verso 33, donde dijo bien claro que Dios le dará el trono de David, su padre, es decir, su antepasado. ¿Y cuándo Dios le va a dar a Jesús el trono de David para que gobierne sobre Israel y sobre el resto de naciones de la tierra? Pues cuando Jesús venga en gloria. Cuando Cristo venga en gloria, se va a sentar en su propio trono aquí en la tierra, un trono resplandeciente, como dijo Jesús en Mateo 24, o mejor dicho, Mateo capítulo 25, versos 31 al 34, ese será el trono de David, que va a estar aquí en la tierra, va a ser un reino terrenal. El trono de Cristo, el trono de David, va a estar aquí en la tierra y va a gobernar Jesús aquí en la tierra. Va a ser un gobierno de Jesús que jamás tendrá fin, porque él nunca dejará de reinar. Después del milenio, de esos mil años, Cristo va a seguir gobernando. Su reino jamás tendrá fin. Es su reinado. Pero si ese trono de David, ese reino de David, va a durar mil años, el trono de David, y al final Jesús va a entregar el reino al Padre, al final del milenio va a entregar el reino a su Dios y Padre, para que Dios sea todo en todos, y Jesús va a seguir gobernando, pero en el trono de Dios, ya que el trono de Dios, el Padre, es también el trono de Cristo, el trono de Dios y del Cordero, como dice el Apocalipsis. Por lo tanto, Jesús va a seguir gobernando por los siglos de los siglos, va a seguir reinando y su reinado jamás tendrá fin. Pero ese reino de David, ese trono de David, sí que tendrá fin. Es un trono terrenal, un reinado terrenal, que durante ese periodo de 1000 años se va a estar ejerciendo aquí en la tierra. Durante esos 1000 años Jesús va a gobernar a las naciones, va a estar sentado ahí en ese trono de David, su antepasado, y va a gobernar sobre las naciones de la tierra con vara de hierro. Y al final de ese periodo de 1000 años, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, Jesús va a entregar ese reino, lo va a entregar al Dios y Padre, para que Dios sea todo y en todos. Pero eso, cuidado, no significa que Jesús abdicará del trono y dejará de reinar. Jesús no va a dejar de reinar después del milenio. Su reinado jamás tendrá fin, dijo el ángel en Lucas 1.33. Su reinado, repito, jamás tendrá fin. El trono de Dios y del Cordero va a seguir en la nueva Jerusalén celestial, como dice Apocalipsis capítulo 21 y el 22. Y dice luego, fijaos, el versículo 32, a este Jesús resucitó el poderoso, de lo cual todos nosotros somos testigos. Fijaos, Jesús no se resucitó a sí mismo. ¿Quién le resucitó? El poderoso supremo, que es el Padre celestial. Es Dios el Padre quien le dio la vida. Lo engendró. ¿Sabéis que Jesús tuvo dos engendramientos? Uno, cuando Dios lo engendra en el vientre de María, cuando viene al mundo, dice bien claro, en Mateo capítulo 1, verso 20, lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es. No engendrado en el cielo antes de todos los siglos, como enseña la gran ramera de Roma, la Iglesia Católica Romana, y como enseñan los herejes apóstatas arrianos que se separaron de esta escuela bíblica. Estos herejes, estos apóstatas, pues han regresado a la mentira de la Iglesia Católica Romana, que enseña desde el siglo IV que Dios engendró a Jesús antes de la creación ahí en el cielo. Eso es una burda mentira del diablo, porque lo que enseña bien claro la Biblia es que Dios engendró a su Hijo en el vientre de María y después lo volvió a engendrar, es decir, le dio la vida, porque eso es lo que significa engendrar, dar la vida, cuando lo resucitó al tercer día. Dice aquí el verso 32, de lo cual todos nosotros somos testigos, efectivamente. ¿Por qué los apóstoles fueron testigos? Porque ellos vieron, no que vieron a Cristo en el momento de resucitar. Nadie vio a Jesús cuando resucitó al tercer día, pero sí cuando Jesús se apareció a ellos durante 40 días. Y Jesús estuvo con ellos durante 40 días, conviviendo con ellos, le vieron, le tocaron, fueron testigos de su resurrección. Por eso dice, somos testigos. Así que, exaltado a la diestra del poderoso, a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa de la energía del poderoso, ha derramado esto que vosotros veis y oís. 40 días después de resucitar, Jesús fue alzado al cielo, como vimos ayer. Se lo llevó una nube voladora, un ovni, se lo llevó al cielo, y se sentó a la diestra de Dios en el trono de su Padre celestial. Como dijo Jesús en Apocalipsis capítulo 3. Yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Se sentó a la diestra de Dios. Fue exaltado. Recobró esa naturaleza divina que tenía antes de venir a la tierra. Recobró ese nombre, el nombre de Yahvé que él tenía antes de venir a la tierra. Y fue exaltado a la diestra del Dios Padre. Se sentó a su diestra ahí en el trono de Dios en el cielo, y habiendo recibido del Padre la promesa de la energía del poderoso, esto es lo que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés, el Espíritu de Dios, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué es lo que estaban viendo y oyendo? Estaban viendo y oyendo ese don de idiomas, ese don de lenguas que se manifestó a los apóstoles ahí en los apóstoles el día de Pentecostés. No estaban borrachos, no estaban llenos de mosto de ninguna manera, sino que estaban llenos del Espíritu de Dios, de la energía del poderoso. Y eso es lo que les dio ese poder inmenso para testificar de la muerte y resurrección de Jesús delante de sus propios enemigos, de aquellos que condenaron a muerte a Jesús, de esos líderes religiosos que estaban ahí en Jerusalén. Les dio esa fortaleza, esa energía para poder testificar con valentía sobre la muerte y resurrección de Jesús. Para eso sirve la llenura del Espíritu de Dios. Eso es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, recibir ese poder de Dios para poder testificar. Y luego dice el verso 34, dijo Pedro, porque David, el rey David, no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, o dijo el amo a mi amo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fijaos cómo se habla de los dos señores. El rey David habló de los dos señores, de los dos dioses. Dijo el Señor a mi Señor, dos señores. El primer señor es el Señor Supremo, que es el Padre Celestial. Y el segundo señor era el Mesías. Es el Mesías. ¿Y qué es lo que dijo el primer amo, el primer señor, al segundo señor? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Efectivamente, eso es lo que hizo Jesús cuando ascendió al cielo 40 días después de resucitar y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es la mano derecha, por así decirlo, del Dios Padre, quien ejecuta la voluntad del Dios Padre. Él es el que ejecutará el juicio, por ejemplo, cuando venga la ira de Dios, la va a derramar Jesucristo, va a ejecutar esa ira. Ese castigo de Dios lo va a ejecutar Jesús porque Él está sentado a la derecha de Dios. Y ahí está sentado a la derecha de Dios hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Esto qué significa? Pues hasta que todos sus enemigos sean sometidos, sean vencidos. Y el último enemigo que será vencido, ¿cuál es? Según dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, será la muerte. La muerte será el último enemigo que será vencido, será destruido, que va a ser al final del milenio, cuando la muerte y el Hades sean arrojados al lago de fuego, la muerte dejará de existir. Entonces, Cristo ya habrá vencido a la muerte completamente, la habrá destruido, y es cuando Cristo va a entregar ese reino de David, ese trono de David. Lo va a entregar al Padre para que Dios sea todo en todos. Todos sus enemigos habrán sido sometidos y el último de ellos, que es la muerte, también habrá sido destruido para siempre y nunca más la muerte volverá a existir en la nueva tierra. Y ahora vamos a leer ahora el hermano William los versos 36 y 37.
Bueno, Hechos capítulo 2, versículos 36-37, dice así: sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿A qué debemos hacer?
Gracias, hermano, por la lectura. Bien, vamos a comentar estos dos pasajes que ha leído el hermano Castillo. A ver, mirad. Jesús, el apóstol Pedro, como podéis ver, estaba hablando a la casa de Israel. Sepa, pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel. Toda la casa de Israel estaba reunida ahí, en Jerusalén, el día de Pentecostés. No solamente había judíos, sino que había israelitas de todas las demás tribus, de las 12 tribus de Israel. A este Jesús, a quien vosotros clavasteis en un madero. Es la casa de Israel quien llevó la muerte a Jesús, tal como dice la gran profecía de Isaías 53, que el Mesías, el siervo de Dios, sería muerto por los pecados, las iniquidades de la casa de Israel. Fueron ellos los que le condenaron a muerte, los que le llevaron al madero. Él no murió por todo el mundo, no. Murió por los pecados, las iniquidades de la casa de Israel. Jesús no murió por nuestros pecados, no murió por tus pecados ni por mis pecados. Eso es una burda mentira del diablo que se enseña en el sistema iglesiano apóstata. Eso jamás lo enseña la Biblia, que Jesús murió por nuestros pecados. Jesús murió por los pecados de la nación de Israel, como dice bien clarito Isaías 53, o como dijo el apóstol Pedro en este texto, de Hechos 2:36. Es la casa de Israel quien le llevó a la muerte. Jesús murió por amor a nosotros, por amor a sus ovejas, pero no murió por mis pecados ni por tus pecados. Murió para perdonar nuestros pecados, que es diferente. Esto es otra cosa diferente. Pero nosotros no somos culpables, ni tú ni yo somos culpables de que Jesús muriera en un madero hace casi 2000 años. De ninguna manera. Fue la casa de Israel, las iniquidades, los pecados de la casa de Israel los que le llevaron a la muerte. ¿Y qué más dice? Que Dios el Padre, el Poderoso, le ha hecho Señor y Cristo. Después de resucitar, Jesús recobró ese nombre, sobre todo nombre, que es el nombre de Yahvé, el nombre del Padre, que lo tiene también el Hijo. El Padre y el Hijo, estos dos dioses eternos, tienen el mismo nombre, se llaman igual. Por eso lo dice bien claro, el Poderoso le ha hecho Señor y Cristo. Cuando dice le ha hecho Señor y Cristo, significa que le ha hecho Señor Yahvé, le ha dado el nombre, sobre todo nombre, ese nombre que ya tenía Jesús. Como podemos ver en la Biblia, antes de venir a la tierra, él ya se aparecía a los seres humanos con el nombre de Yahvé, como por ejemplo se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Ahí en eso, en Éxodo capítulo 3, era Jesús quien se apareció. Y lo dijo bien claro que su nombre es Yahvé. Y ese nombre de Yahvé, el mismo nombre que tiene su Padre Celestial, porque comparten ambos el mismo nombre, es el que el Dios Padre le dio a Jesús otra vez después de resucitar. Es decir, recobró esa gloria, esa divinidad y ese nombre que Jesús tenía sencillamente antes de venir a la tierra. Por eso dice, Dios le ha hecho Señor y Mesías, es decir, Señor y Cristo. Después de resucitar, Cristo Jesús vuelve a ser el Señor y Yahvé de los ejércitos, el glorioso y eterno Señor y Yahvé de los ejércitos mencionado en la Biblia. Y el Padre Celestial, evidentemente, es el Señor Yahvé supremo, es el Dios supremo, es el Yahvé supremo, el Dios todopoderoso, y Jesús es el segundo Dios, es el segundo Señor Yahvé, tal como enseña bien clarito la Biblia. Y ahora fijaos lo que ocurrió con estos israelitas que estaban ahí en Jerusalén. Al oír esto, es decir, al escuchar lo que Pedro estaba diciendo sobre Jesús, se sintieron profundamente afligidos, es decir, se compungieron de corazón. Eso es lo que significa compungirse de corazón. Profundamente doloridos, afligidos. Y clamaron, dijeron al apóstol Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Estaban realmente y genuinamente arrepentidos, compungidos de corazón. Y ahora vamos a ver cuál fue la respuesta del apóstol Pedro, que va a leer mi esposa Angélica, los versos 38 y 39.
Verso 38. Pedro les dijo, cambiad vuestra forma de pensar y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el regalo de la energía del Poderoso. Y el verso 39 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el amo nuestro Poderoso llamare.
Bien, gracias, amada esposa. Vamos a comentar, vamos a analizar estos dos pasajes porque son tremendamente importantes estas palabras que dijo el apóstol Pedro. ¿Qué les dijo Pedro? Primero les dijo el primer paso, el primer requisito para alcanzar la salvación y el perdón de los pecados. ¿Cuál es? Cambiad vuestra forma de pensar, o como de otras traducciones dicen, arrepentíos. Pero claro, ¿qué significa arrepentirse? Pues arrepentirse significa cambiar la forma de pensar. Procede de la palabra griega metanoia, que significa cambiar de mente, cambiar la forma de pensar. Por eso yo es que en esta traducción de la Biblia, del Nuevo Testamento, lo he vertido de esta manera. Cambiad vuestra forma de pensar. Ese es el primer requisito para ser salvo. Segundo requisito, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el regalo de la energía del Poderoso. Ahí lo tenéis. Segundo requisito, bautizarse en agua, porque aquí el bautismo que está hablando Pedro no es el bautismo del Espíritu Santo, no. Está hablando de bautizarse en agua, en el nombre de Jesucristo. Y este bautismo en agua en el nombre de Jesús, no en el nombre de ningún falso dios trino, no. Los apóstoles, cuando hablaban del bautismo en agua, siempre era en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es una, sabemos, es un pasaje falso que fue añadido a Mateo, ahí al pasaje ese de Mateo capítulo 28, 19. Es un pasaje que fue falsificado, ya que esas palabras no las dijo Jesús. Todos lo sabemos por Eusebio de Cesarea, que vivió en el siglo IV, ya que los apóstoles solamente enseñaban el bautismo en el nombre de Jesucristo, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque bueno, aunque ese pasaje de hice bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tampoco enseña la existencia de un Dios trino, no habla de ningún Dios trino. Menciona a los tres, pero no dice que los tres sean un solo Dios. Así que ese pasaje, aunque sea un pasaje falsificado, añadido, en realidad tampoco está enseñando la doctrina del falso Dios trino. No la enseña por ninguna parte. Pero en fin, el verdadero bautismo cristiano es solamente en el nombre de Jesucristo. Y además es para el perdón de los pecados. Es un bautismo diferente al que practicaba Juan el Bautizador. El bautismo de Juan era un bautismo en agua, pero era un bautismo de arrepentimiento. Y este bautismo mencionado por el apóstol Pedro era en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Juan el Bautizador jamás bautizó para el perdón de los pecados. Él bautizaba porque la gente se arrepentía y para prepararlos para que siguieran a Jesús. Preparó el camino al Mesías, a Jesús. Y ya es Jesús quien les da el perdón de los pecados. Es Cristo quien perdona los pecados. Pero el bautismo de Juan, repito, no era para el perdón de los pecados. Pero este sí, el verdadero bautismo cristiano es en el nombre de Jesús y es para el perdón de los pecados. Si queremos tener el perdón de los pecados, tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesucristo. Así de sencillo. ¿Y qué pasa cuando nos bautizamos, cuando nos hemos cambiado la mente, nos hemos arrepentido? Y nos bautizamos en agua en el nombre de Jesucristo y recibiréis el regalo de la energía del Poderoso. Es decir, recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Es entonces cuando el Espíritu de Dios viene a morar, esta energía de Dios viene a morar dentro de nosotros. Así de sencillo. Esos son los dos requisitos que hemos de cumplir para recibir el Espíritu de Dios: un genuino arrepentimiento, cambio de mentalidad, y segundo, bautizarse en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y dice el verso 39, dijo Pedro, porque para vosotros es la promesa. ¿Qué promesa? Pues la promesa del Espíritu Santo. Era para ellos, pero no solamente para ellos, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Todos los israelitas que estaban esparcidos por el mundo, por el Imperio Romano, también era para ellos. Este regalo, este don del Espíritu de Dios. Pero no solamente para los israelitas, porque dice también, para cuantos el Señor nuestro poderoso llamare. A todos los que Dios el Padre llama, sean judíos o gentiles, les da de su Espíritu, sí. Cumplimos esos dos requisitos, que son el arrepentimiento genuino y el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Entonces Dios nos da su Espíritu, nos da de su energía. Sean judíos o sean gentiles. Y dice el verso 40, y con otras muchas palabras testificaba, el apóstol Pedro testificaba, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Como podéis ver, esa generación a la cual Jesús también llamó, como la llamó, generación de víboras, generación mala y adúltera, todo ese castigo, todo lo que Cristo profetizó de la destrucción de Jerusalén vendría sobre esa misma generación. Aquí el apóstol Pedro dijo lo mismo prácticamente, esta perversa generación, esa generación que existía en la época de Jesús, es la que después, años después, en el año 70, presenció la gran catástrofe, la gran destrucción de Jerusalén y el templo, tal como predijo Jesús. Era una generación perversa. Y verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Fijaos, de esos que había en Jerusalén, miles y miles de personas, aquellos que se compungieron de corazón genuinamente, que se arrepintieron y se bautizaron en agua, como dice aquí, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ahí lo tenéis, 3.000 fueron añadidos. ¿A dónde se añadieron? Evidentemente a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios. Se añadieron 3.000. ¿Y qué ocurrieron con estas 3.000 personas que se convirtieron a Jesús, que se arrepintieron y se convirtieron al Evangelio, que perseveraran, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los enviados, es decir, en la doctrina de los apóstoles? Recordar que apóstol significa enviado. Perseveraban en la verdadera doctrina. Es lo que tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna, la salvación. Perseverar en esa verdadera doctrina que hemos conocido por medio de los apóstoles. O lo que es lo mismo, por medio del Nuevo Testamento, ya que el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles de Cristo. Si perseveramos en esta verdadera doctrina, seremos salvos. Y no solamente tenemos que perseverar en la verdadera doctrina apostólica, sino que dice, y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Esto qué significa? En la común unión unos con otros, común unión, eso es lo que significa comunión. Tener una unión en común. Nosotros los hermanos, los verdaderos hermanos en la fe, tenemos una común unión porque tenemos una común doctrina, creemos lo mismo, tenemos comunión unos con otros. Y luego dice, en el partimiento del pan. ¿A qué se refiere aquí en el partimiento del pan? En comer juntos. Eso es lo que significa que partían el pan en las casas, comían juntos, hacían comidas juntos, o lo que se llama en griego ágapes, comidas fraternales entre los hermanos, porque vivían ahí en Jerusalén y por lo tanto, al vivir en Jerusalén, pues podían hacer eso. No como nosotros, que vivimos cada uno en un país diferente de la tierra. No, ahí vivían en Jerusalén y los hermanos pues se reunían juntos para comer, para partir el pan, eso es lo que significa, hacían una comida y tenían comunión unos con otros, y en las oraciones también hacían oraciones, oraban juntos unos por otros. Y así es como nació la primera comunidad cristiana en Jerusalén. Nació en Jerusalén y ahí en Jerusalén es donde va a regresar Jesús. Como estuvimos viendo ayer, Él pondrá sus pies sobre el Monte de los Olivos y va a regresar a Jerusalén y va a gobernar desde la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, comenzó la iglesia cristiana en Jerusalén y Jesús va a regresar también a Jerusalén. Y mañana, en la tercera parte de este ciclo, pues vamos a entrar a estudiar a partir del verso 43... cómo se desarrollaba la vida de los primeros cristianos ahí en Jerusalén. Pero esto lo veremos mañana en la siguiente escuela. Ya entramos en la segunda parte, ya los comentarios en audio que tengáis, que ya lo podéis hacer.
Tito, escuchando un poco nuevamente la enseñanza del día de ayer sobre Hechos capítulo 1, me surgió unas interrogantes, ¿no? Y es cuando te referías al asunto de la llenura del Espíritu Santo. Hay creyentes que no están llenos del Espíritu Santo y hay otros que sí. Segunda de las preguntas sería, ¿influye esto en la salvación, no estar lleno del Espíritu Santo? Una segunda pregunta sería, ¿cómo llegar a estar lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál es la manera de llegar a ese nivel de llenura del Espíritu Santo? Tercera pregunta sería, ¿hay algún tipo de manifestación al ser lleno del Espíritu Santo? Es decir, ¿hay algo notorio, hay algo visible, hay algo de alguna manera tangible en que un creyente se vea de que está lleno del Espíritu Santo, se sienta o algo así? Respóndeme eso, por favor.
Bien, y respecto a la pregunta que hizo el hermano John Serrano sobre el asunto de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, como hemos visto ayer y hoy, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés, fueron llenos del poder de Dios para poder testificar. Eso es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Y es algo que todos los cristianos tenemos que buscar, como dijo el apóstol Pablo, en el siguiente pasaje que os voy a pegar. Bueno, vamos a ver ahora qué es eso de ser llenos del Espíritu Santo. El verdadero bautismo en el Espíritu Santo, que no tiene que ver nada, evidentemente, con el falso bautismo en el Espíritu Santo que ocurre en estas sectas satánicas, que son las llamadas iglesias pentecostales, estas iglesias diabólicas, donde lo único que se enseña son doctrinas de demonios, se ha falsificado los dones del Espíritu, los dones de Cristo, como por ejemplo el don de lenguas, el don de sanidades, etcétera, el don de profecía. Esto no tiene que ver absolutamente nada con estas iglesias, estas sectas diabólicas. Vamos a ver qué es eso de ser llenos del Espíritu. Vamos a Efesios capítulo 5, versos 17 al 19. Dijo Pablo: por tanto, no seáis insensatos, es decir, no seáis tontos, no seáis idiotas. Eso es lo que significa ser un insensato, ser un imbécil, ser un idiota, un descerebrado, es lo que dijo Pablo. No seáis idiotas, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto es lo que significa ser llenos del Espíritu de Dios, conocer bien la voluntad de Dios. El que conoce la voluntad de Dios y hace la voluntad de Dios está lleno del Espíritu Santo, está lleno del poder de Dios. Verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Esto a qué os recuerda? A lo que hemos visto hoy en Hechos capítulo 2. ¿Qué es lo que decían los judíos cuando vieron a los apóstoles hablando del poder de Dios, hablando del Evangelio en diferentes idiomas? Están borrachos, están llenos de mosto. Por eso es que dijo Pablo aquí: no os emborrachéis con vino, en el cual hay disolución, es decir, hay maldad. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Lo veis? ¿A quién estaba escribiendo el apóstol Pablo? A cristianos. A cristianos que ya tenían el Espíritu Santo, a cristianos de la iglesia, de aquí, de la iglesia de Éfeso. Eran hermanos, eran cristianos, ya tenían el Espíritu Santo, pero había cristianos que no estaban llenos del Espíritu de Dios. Por eso les dice Pablo: antes bien sed llenos del Espíritu. Y los que están llenos del Espíritu, ¿qué es lo que hacen? Pues lo dice aquí en el verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquellos que están llenos del Espíritu de Dios, de la energía del Poderoso, hablan con salmos de la Biblia, del Antiguo Testamento, con himnos, es decir, con auténticas y verdaderas canciones cristianas que edifican, cánticos espirituales, y no la basura iglesiera de cánticos basura que existen en el sistema iglesiano apóstata. No, no tiene que ver nada con eso. Son verdaderos cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, cantando a Cristo, al Señor Yahvé, que es el propio Señor Jesús, en nuestros corazones. Es decir, tiene que ser una alabanza, un cántico de corazón, que salga sinceramente del corazón y no simplemente para que nos aplaudan, para que nos vean lo bonito que cantamos, que nos den dinero y que nos aplaudan, como hacen con los cantantes mundanos. No, no tiene que ver nada con eso. Alabando al Señor en nuestros corazones, con sinceridad para el Señor y con verdaderos himnos cristianos y cánticos espirituales, con letras auténticamente bíblicas, cristianas, no con basuras de letras, como hay en muchísimas canciones que se hacen pasar por cristianas. Esto es lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Esto es el verdadero bautismo en el Espíritu Santo. El día de Pentecostés se manifestó, esta llenura del Espíritu se manifestó con el don de idiomas, porque era un don necesario en ese tiempo, que luego cesó. Evidentemente, el don de idiomas, el verdadero don de lenguas, cesó, como dijo el apóstol Pablo. Pero se manifestó en los creyentes el día de Pentecostés y en otros hermanos, cuando eran llenos del Espíritu Santo, hablaban en otros idiomas, idiomas humanos, evidentemente, que no tiene que ver nada con la babosada estúpida y carnal que hablan los herejes pentecostalocos. No tiene que ver nada con las sectas pentecostales. Lo que han hecho estos herejes y apóstatas es falsificar de forma repugnante y diabólica el don de lenguas. Ahí no, en el primer siglo, en esa época, cuando los hermanos eran llenos del Espíritu de Dios, esa llenura generalmente se manifestaba con el don de idiomas, el don de lenguas, el verdadero don de idiomas, como ocurrió, por ejemplo, el día de Pentecostés. En fin, mañana vamos a seguir con este ciclo. Ya los comentarios que tengáis, preguntas, pues ya los podéis enviar en audio cuando podáis.
Hermano Tito, me gustaría leer el verso 38 que leyó la hermana Angélica. Dice así: Pedro les dijo, cambiad vuestra forma de pensar y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el regalo de la energía del Poderoso. Si vemos esto, hermanos, es el mismo evangelio que predicó Jesucristo y que les dijo que predicaran. Dice así en Lucas 24, versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y hoy en día, hermano Tito, no vemos esto. Vemos totalmente el evangelio diferente a lo que predicaban los apóstoles y lo que dijo Jesucristo. Dicen ahora que tenemos que repetir una oración para ser salvo. Y esto es lo que nos vemos. Nunca los discípulos dijeron que había que repetir una oración o acepta al Señor para ser salvo. No está lo de hoy en día en las Escrituras. Es un evangelio opuesto a lo que enseñaron los apóstoles y Jesucristo.
Bueno, voy a leer una pregunta que ha hecho el hermano Alejandro Rosas aquí en la escuela. Él dice aquí por escrito, dice que su pregunta es la siguiente: si Cristo viene primero con sus santos ángeles, ¿cómo se tendría que entender este pasaje bíblico? Vamos a leerlo, se encuentra ahí en Apocalipsis capítulo 6. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Así lo leemos en Apocalipsis 6, versos 12 al 17. Y pregunta el hermano Alejandro, ¿acaso esto sucederá después del milenio? Pues no, hermano, no será una profecía que se cumplirá después del milenio. Esta profecía se cumplirá cuando Jesús venga en gloria, antes del milenio, porque fíjate que está hablando del derramamiento de la ira del Cordero, de la ira de Cristo. Una ira que va a ser derramada justo antes de su segunda venida, de la segunda venida de Cristo. Justo antes de su venida gloriosa, dijo el propio Jesús, que el sol se oscurecerá. Ahí lo leemos en Mateo capítulo 24, 29 y 30, exactamente lo mismo que aparece aquí en Apocalipsis capítulo 6. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque el cielo azul, el cielo atmosférico que rodea la tierra, se va a desvanecer, se va a enrollar como un libro, va a desaparecer, y entonces el ser humano va a poder ver todo el firmamento negro del espacio exterior en toda su plena magnitud. Lo que dice ese pasaje de Apocalipsis capítulo 6 es que los malvados que se van a esconder ahí en esas cuevas, dentro de las montañas, en refugios antiatómicos, es ocultarnos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. En realidad, fijaos bien que no dice el texto por ninguna parte que estos malvados que se van a esconder dentro de las cuevas, en las montañas, van a estar viendo literalmente el rostro del Dios Padre. Van a estar viendo al Dios Padre. No, eso no dice el texto. Esto es como si yo digo, por ejemplo, que el rostro de Dios nos está viendo. Yo no estoy diciendo que yo estoy viendo a Dios, sino que Dios, Dios el Padre, nos ve a nosotros. Pues exactamente el mismo sentido tiene ahí en ese pasaje de Apocalipsis capítulo 6. Los malvados, como dice ese texto, se van a esconder en las cuevas, en los montes, en las montañas, en refugios antiatómicos, justo antes de la segunda venida de Cristo, porque sencillamente van a querer ocultarse de ese castigo, de esa ira de Dios, que va a ser derramada por medio de Jesús, cuando Él venga a la tierra, pues querrán ocultarse, querrán salvarse de esa terrible ira del Señor Jesucristo. Ya que fijaos bien de que durante el tiempo del reinado de la bestia, durante ese tiempo de gran tribulación, pues la iglesia de Cristo habrá estado en la tierra predicando ¿el qué? Pues predicando que el Dios Padre está sentado en el trono, ahí en el cielo, está sentado en su trono, tal como dice el Apocalipsis. Recordad que la iglesia va a predicar el testimonio de Jesucristo, que es el Apocalipsis, y la iglesia de Cristo también va a decir que Jesús va a derramar su ira sobre los malvados. Por eso es que los malvados, que se van a esconder dentro de las montañas, pues van a decir esa expresión, ocultadnos de aquel que está sentado en el trono. Del rostro que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque la iglesia habrá estado enseñando eso, habrá estado predicando que Dios el Padre está sentado en su trono y que Jesucristo es el Cordero, el cual va a derramar su ira, su terrible ira, cuando venga a la tierra. Y esa es la correcta interpretación, hermanos, de ese texto de Apocalipsis capítulo 6.
Un saludo cordial a todos los hermanos de la Escuela Bíblica. Espero que todos tengan un feliz día. Estuve escuchando el día de hoy la charla bíblica que se tuvo ayer acerca del libro de los Hechos, capítulo 1. Y bueno, es para mí una gran tristeza no poder participar en vivo acerca de las escuelas, ya que pues aquí en Venezuela no se mueve rápidamente la afluencia del internet. Y pues me toca escuchar siempre las charlas posteriormente, ¿no? Pero de igual manera me gozo junto con ustedes, ya que oyendo hoy la charla y los comentarios acerca de los versículos, quiero decirles que he aprendido muchísimo. De verdad que hubieron cosas allí que no las veía desde ese punto de vista, y pues gracias a estos comentarios, a esta escuela bíblica, he sido edificado grandemente y he aprendido muchísimo. Tengo que reconocerlo realmente, y por eso estoy muy contento, muy alegre de esto. Así que gracias a Tito Martínez por su buena dedicación acerca de las escrituras, y a todos los que estuvieron participando y leyendo toda la cosa. Bueno, muchísimas gracias por su atención, y que Dios nos siga ayudando y encaminando en la doctrina verdadera. Voy a hacer una pregunta acá en la escuela para a ver si algún hermano tiene la respuesta y por favor me puede ayudar en este tema. Que ayer estuve hablando con una persona que sabía de más o menos del tema, y bueno, me sacó este versículo, y en verdad que, oye, no le he conseguido la respuesta al asunto. Y se trata del asunto de los 3 días y las 3 noches en que Jesús estuvo muerto en el corazón de la tierra. Bien sabemos que el Señor dijo que él estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y bueno, en el sistema iglesiero se cree que el Señor Jesús murió un día viernes, a causa de que dice que el día que murió Jesús era la preparación y del día de reposo. O sea, el día siguiente era día de reposo. Sin embargo, ese día de reposo al que se refiere es al reposo anual acerca de los panes, de la fiesta de los panes sin levadura. Pero luego, si esto es así, nosotros hasta ahora hemos creído que el Señor Jesús murió un día miércoles a las 3 de la tarde. Cerca de las 6 de la tarde el Señor Jesús lo sepultaron. Ya empezaría el conteo acerca de los 3 días y las 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces tenemos que pasa la noche del miércoles, noche del jueves y noche del viernes en el sepulcro. Y los días serían noche del, día del jueves, día del viernes y día del sábado en el sepulcro. Entonces ya tendríamos allí los 3 días y las 3 noches. Posiblemente el Señor Jesucristo resucitaría a eso de cerca de las 6 de la tarde, a la misma hora que sería sepultado. Ahora bien, dice luego las Escrituras que pasado el día de reposo, el primer día de la semana, fueron las mujeres al sepulcro a llevar los inciensos. Ok, y dice que ya el Señor Jesucristo ya había resucitado, ya estaba la tumba vacía. Ahora bien, se le aparece el Señor Jesucristo a los discípulos, a dos discípulos que iban camino a Emaús, y estos dicen que cuando hablan con Jesús, dicen que ya hace 3 días que habían acontecido todas estas cosas. Entonces, aquí es donde tengo la duda. Según nuestra cuenta, si el Señor Jesucristo murió un miércoles, ya el primer día de la semana ya sería el cuarto día. Sin embargo, los discípulos de Emaús dicen que ese era el tercer día. Les ruego que por favor lo lea, estos pasajes y este dicho se encuentra ahí en Lucas capítulo 24. ¿Ok? Para que me pueda, algún hermano que sepa o tenga la respuesta o alguna idea, me pueda decir cómo se resuelve este dilema. Muchísimas gracias.
Hola, hermano John. Bueno, eso ahora te lo voy a pasar, un estudio que hice hace muchos años sobre este asunto de los 3 días y las 3 noches. Jesús dijo que estaría en el sepulcro 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches son 72 horas, 3 periodos de luz y 3 periodos de oscuridad. Según la Biblia son 72 horas, es el tiempo que Jesús estuvo muerto. Respecto a ese pasaje de los dos discípulos de Emaús, ahora te voy a pasar el enlace del estudio que hice sobre este asunto donde lo explico. Si se hace un estudio bastante profundo sobre este asunto, veremos que en esa semana hubo 2 días de reposo, la Pascua anual y el sábado semanal. Y entre ambos días hubo un día laboral, que fue el viernes. Entonces, Jesús murió un miércoles, estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro, y el sábado por la tarde resucitó. Y el domingo por la mañana, el primer día de la semana, es cuando se apareció a sus discípulos, tal como dice la Escritura. Ahora te voy a pasar el estudio que escribí para que pues lo leas, porque ahí esto lo explico muy bien.
Tito, yo he leído ese estudio tuyo y lo tengo presente. Sin embargo, creo que no aparece esa explicación a la pregunta que estoy haciendo aquí en la escuela. No, creo que no aparece. Tú sabes que cuando el Señor Jesucristo resucita, el día de reposo, Él resucita cerca de las 6 de la tarde. La noche del sábado, ya el Señor Jesucristo había resucitado según la cuenta cerca de los 3 días y las 3 noches. Cuando van las mujeres en la mañana del primer día de la semana, se encuentran con el sepulcro vacío. ¿Ok? Y cuando el Señor Jesucristo se encuentra con los discípulos de Emaús, el camino de Emaús, era cerca de las 6 de la tarde del primer día. Pues recuerda que ellos le invitaron al Señor Jesús a pasar a casa por cuanto se acercaba la noche. ¿Ok? Entonces ellos ese día, el primer día de la semana le dicen a Jesús que hacía 3 días que habían acontecido todas estas cosas. Entonces si contamos lo que están diciendo los discípulos hacia atrás, 3 días da completico a jueves, no da a miércoles en ese caso. ¿Ok? Entonces a ver le prestamos atención un poquito a esos versículos, a ver qué opinión me dan. Creo que más o menos ahora sí lo capté, Tito. Creo que quieres decir que los discípulos de Emaús a lo que se referían era al concretamiento de todo lo que había acontecido hasta el día jueves. Entonces, obviamente, ya cuentan de ahí en adelante jueves, viernes, sábado. O sea, el día de qué sería así. Sí, ajá, jueves, entonces sería día de viernes, sábado y domingo. ¿Sería así más o menos?
No, hermano Giovanni, los cristianos no tenemos que guardar el sábado. Bueno, ese pasaje significa que la reina de Saba, en el día de la resurrección, cuando se levante, pues va a condenar a esos, ¿eh? Porque ellos oyeron a Jesús y no quisieron creer en él. Y sin embargo, la reina de Saba escuchó la sabiduría de Salomón. Es decir, mayor condenación tendrán aquellos que han escuchado la verdadera doctrina, ¿eh? De Jesús y la hayan rechazado. Esos son los que tendrán la condenación. Y por eso es que dice que en el día de la resurrección la reina de Saba se levantará, y condenará a aquellos que no quisieron creer en Jesús. Bueno, lo que dijo Jesús es que condenará a esa generación, los condenará por no haber creído en Jesús. Los condenará, dijo Jesús, que la reina de Saba los condenará.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.